Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 17, una menos en Canarias, 9 menos en Los Ángeles, donde siguen Romero, Herráez, Meana y Santi Ovalle. Y además saludo a Jesús Gallego. Hola, Galle.
Buenas noches, Manu.
A Julio Pulido. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y a Jordi Martí en Barcelona. Buenas noches, Jordi.
Buenas y muy buenas.
Enseguida, en unos minutos, se suman Bruno Alemán y Axel Torres para hablar con ellos de lo mejor y lo peor del Mundial hasta ahora. Pero, por cierto, Jordi, ¿a ti qué te parece esto de que la dueña del Olympique de Lyon sea la dueña del London City? Y que, bueno, ahora con pasta en el nuevo club, pues venga, Alexia, a ver si Mapi León y a ver si alguna más. Y de eso seguro que se va a beneficiar el London City, el primero, que es va a contar con ellas, pero también el máximo rival del Barça, ¿no? En Champions.
Bueno, estamos en el mundo de los magnates, ¿no?
Sí.
Ella es una
magnate. Y de la multipropiedad, ¿no? Sí, sí.
Y de la multipropiedad. Lo que pasa es que cuando se enfrenten en una misma competición, por ejemplo, la Champions, uno de los dos equipos tendrá que ceder parte de la mayoría accionarial, que es un poco lo que le pasó también al Girona contra el City, que estaba en poder del City. Esto es una norma que hay que cumplir, pero por lo demás, Manu, al resto de los equipos, en este caso al Barça, ante los magnates solo le queda un antídoto, que es confiar en una estructura de categorías inferiores, de cantera, para ir y para hacerles frente y mantener tu singularidad, tu estilo propio. Es la única forma, entiendo yo, de hacer frente a estos magnates. En lo que se refiere, Manu, a Alexia, lo ha dado todo en el Barcelona,
totalmente,
tú lo has dicho,
totalmente.
14 temporadas, todos los títulos. Además, lejos del césped, ha jugado un papel fundamental como referente para tantas y tantas chicas y chicos, y por lo tanto, en este momento, nadie le podía negar que en su tramo
que
final...
Elija
lo que quiera para cobrar, oye, entre otras cosas, y es perfectamente legítimo para cobrar en el London City cantidades que en el Barça
lo que no le pueden pagar en el Barça, está claro.
Imposible.
Totalmente.
¿Eh?
Bueno, estamos casi en la víspera del España-Bélgica. Mañana empiezan los cuartos de final con ese Francia-Marruecos. Ahora en un ratito estamos en París porque dicen que, bueno, creo que ya había un despliegue de policía y de militares en París esta noche, por lo que temen que se va a liar mañana en París. El partido se juega en Boston, pero mañana, si gana Francia, saben que se va a liar. Y si pierde Francia, saben que se va a liar. Y muchos aficionados y muchos habitantes marroquíes que viven en París también. Así que mañana hay mucha preocupación por la seguridad durante todo el día en la capital francesa, que mañana empiezan los cuartos. Pero el viernes, España-Bélgica a las 9, habéis escuchado a Miquel Merino. Curioso lo del pañuelo, ¿eh? Salió al campo Romero pensando que iba a marcar y dijo, me meto el pañuelo rojo en la media, y luego dijo, cuando marca dice, ostras, me deja el pañuelo en el vestuario, y por eso dijo que iba a San Fermín.
Más curioso que dijo también que hace dos años que también coincidió con San Fermín, no sé en qué otra fecha también, y que parece que San Fermín le da alas, ¿no? Como dice el anuncio.
Sí, pero
la verdad que sí es curioso, y además más curioso todavía que tenga en ese momento en el que le reventaron abrazos, a besos y tal, todos los compañeros, que tenga todavía la sangre fría de acordarse.
Exacto,
de decir, joder,
sí.
Me he dejado el pañuelo, pues totalmente. Nada, pongo los cuernecitos en la tele que lo voy a reventar.
Sí. Y le digo a la cámara que viva San Fermín y ya está. Ahora, titular no, ¿no? Va a seguir Dani Olmo y Miquel Merino al banquillo, ¿no? Aunque marcase el gol, ¿no? ¿Esperáis algún cambio?
No tendría sentido. Es que yo creo que hay que esperar.
Lo que funciona no se toca.
No, sobre todo no se toca si no hay ningún problema físico.
Claro.
Yo creo que el equipo, al final, el césped ha puesto al equipo que mejor condición ha llegado al campeonato, que Olmo se lo ha ganado, que Cubarsí, que había dudas quién iba a ser la pareja de Laporte, se lo ha ganado, que Pedro Porro le ha pasado en rendimiento a Marco Llorente y solo se ha perdido un partido porque tenía el problema físico. Entonces, si no hay ningún jugador que va muy al límite, que esos son datos que maneja el cuerpo técnico y el cuerpo médico, si no hay ningún futbolista que tenga realmente un problema, es el momento de arriesgar y de poner en el campo a lo que mejor te ha salido. Lo que mejor te ha salido es lo de 16avos y lo de octavos.
Por acabar con lo de la gente normal, ahora entramos en lo futbolístico. ¿No os parece que es una selección con mucha gente normal? Que, oye, tampoco es que no es que pidamos otra cosa, ni que querramos marcianos ni superestrellas, pero ¿no os parece que es para ser una campeona de Europa, para jugar donde juegan todos, no tenéis la sensación de que es una de las selecciones con más gente normal, como decimos todos, de discreta, que no son que de perfil medio bajo, en lo mediático digo, Oyarzábal, nadie habla de Oyarzábal, Dani Olmo, fijaos qué Eurocopa hizo Dani Olmo y qué Mundial está haciendo Dani Olmo, Rodri, el propio Miquel Merino, Cubarsí, Laporte, Unai Simón, son gente de un perfil que los ves por la calle y casi no te das cuenta, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos, hay de todo, ¿no? Rodri es un balón de oro, Rodri es un jugador conocido en todo el mundo, sí, es una,
hombre,
que es un tío, es un tío normal.
Que no, su personalidad, ¿no?
No lleva los brazos llenos de tatuajes, sí, sí. Ni colgantes y tal. Sí, pues eso es verdad. Pero yo creo que en España nunca hemos tenido gente así, ¿no? De la selección campeona del mundo, Iniesta, Xavi, Casillas, no eran de pendientes, colgantes, qué sé yo, de locura, de pelos de punta, pintarme el pelo de verde y tal. Yo no, creo que nunca
sí, pero
hemos tenido.
Son menos mediáticos.
Sí, estos son menos mediáticos. Lleva, aquellos sí, eran bastante más.
Lleva, aquellos eran.
Joder, Piqué, Ramos, era mediático, Iker,
Piqué, claro, Casillas era muy mediático, Fernando Torres era muy mediático, David Villa era muy mediático.
Estos son como un perfil más, ¿no?
Estos son efectivamente
silenciosos.
Menos mediáticos que aquellos, pero cuidado.
Bueno, es que ahora los futbolistas hablan menos que antes también.
Sí, pero sí. Yo.
Ahora hablan en sus redes, en su Instagram, en su.
Esto es ni eso. Yo creo que tú le ves con redes a Unai Simón, a Oyarzabal.
No, eso no.
Esto no tiene ni redes.
Dani se lo lleva todo. Sí. Eso
pero
se lo lleva
incluso
todo
yo, sí. Mano, a medida que iba escuchando a Mikel Merino, he pensado lo mismo que tú decías después. Son gente muy normal, que se pronuncian sin estridencias, que son muy comedidos, que dicen cosas muy razonables y muchos de ellos parecen tallados por el mismo perfil.
Sí.
Yo creo que esto contribuye, además, no parece que prime el egoísmo o lo individual sobre lo colectivo en todas y cada una de esas declaraciones. Por lo tanto, ciertamente que el vestuario
Zubimendi,
sea un vestuario.
Fabián,
bueno, Oyarzabal, a Oyarzabal le escuchas también, y también tres cuartos de lo mismo. Sí, por lo tanto, Pedri. Y que, exactamente, que no haya. Cubarsí, bueno, los citaríamos a la inmensa mayoría. Por lo tanto, fíjate, que no haya elementos tóxicos en ese vestuario es uno de los activos de este de esta selección.
Sí, pero que por mucho que diga Luis de la Fuente que es importante lo que sean buenas personas, que es importante, por supuesto, para el grupo, no es. Están ahí por ser buenas personas. Sí, sí, te quiero decir.
Conocemos a mucha gente buena que no podría jugar en la selección.
Claro, efectivamente, porque si no.
Incluso mejores personas.
Está lleno de buenas personas que no saben jugar al fútbol. No, son muy buenas personas, pero además son posiblemente de los mejores jugadores del mundo en su posición, muchos de ellos, y lo están demostrando. Y no solo cada uno de ellos en su posición, sino en conjunto están demostrando ser un pedazo de grupo y un pedazo de equipo, ¿no? Así que está muy bien lo de que sean buenas personas, es mejor que sean buenas personas que no malas personas.
Empezando
pero
por el seleccionador, ¿no?
Persona,
empezando por el seleccionador.
No viene mal, ¿no? O hace daño, o sea, que sean buenas personas hace daño,
¿no? Es
¿pero que hace daño o viene bien? A mí me gusta escucharlo eso.
No,
me gusta
claro,
la gente que
viene
sea
bien,
buen deportista
que,
y sea buena persona.
Sí. Pero que
me gusta
pero no
escucharlo,
pongamos ¿no? solo en valor eso, te quiero decir.
No,
que no están
que
ahí porque
si no,
está,
si no fueran buenos, si no fueran buenos jugando al fútbol, no estarían ahí. Pero que como, sean buenas personas es bueno, ¿no?
Como siempre decía Del Bosque, que sean buenos chicos. Importante que sean buenos chicos, que era la frase que usaba Vicente, ¿no?
Y ya lo sabíamos, y al margen de como entrenador, se sigue pareciendo mucho esta España de la Fuente a la de Del Bosque en el trato en el día a día. No es habitual que a 48 horas de un partido de cuartos hayamos estado caminando tranquilamente por el hotel de la selección hasta hace una hora. Hemos estado con los jugadores, hemos entrevistado a Mikel Merino, pero hemos estado con el resto. La rueda de prensa de Dani Olmo ha sido dentro del hotel de la selección española, en un salón habilitado para que la prensa estuviéramos dentro. No les importa que veamos a los jugadores, que nos crucemos con ellos. Hay un ambiente que es más propio de un partido de Liga de Naciones en noviembre que de
cuartos,
los cuartos.
Final de
y creo
mundial,
que es bueno.
¿No? Sí, sí.
Se normaliza la relación con hasta con la afición que está en la puerta del hotel. Yo veo un ambiente propicio para hacer historia, que es lo que es meterse en semis. España se ha metido en su vida una vez en semis. Una vez, en 2010.
Sí.
Ojalá sea la segunda.
Que no te echan del hotel, que hemos dicho de hacer el larguero a la puerta del hotel. No hemos entrado dentro de la sala de prensa porque hacía un frío que pelaba, porque es una sala de prensa maravillosa, un campo de fútbol, pero hacía mucho frío. Y nos hemos quedado fuera justo en una terraza al lado del hotel. Por cierto, acaba de llegar un control de la FIFA, un control antidopaje.
Sí,
nos
ahora,
cuenta
mismo,
la federación.
Ahora mismo.
Ahora mismo, sí. Hace 20 minutos acaban de pasar control antidopaje en los jugadores de la selección española. Nos dicen que no avisan nunca, pero que es habitual en la competición.
Claro, claro.
Yo conozco el mundo del ciclismo, que no te avisan, porque evidentemente no te tienen que avisar, pero en este caso no te dicen el día que van a venir. Y han estado aquí hace media hora los llamados vampiros,
vampiros,
¿no?
Vampiros
han estado aquí. Sí. No va a haber ningún problema, pero que han estado aquí y estamos aquí los periodistas a la puerta y no pasa nada.
Sí, sí. Vampiros de la FIFA, que hay tantos que vete a saber por dónde te pueden aparecer en cualquier momento. Vampiros, si una cosa hay, son vampiros en la FIFA.
Y zombies. A mí sí me apetece, Manu, que igual es un melón que no toca ahora, pero a mí el tema Pedri me gusta mucho.
Sí.
Porque es un jugador espectacular, pero ahora mismo Pedri no es Pedri. Ahora mismo no está siendo Pedri. Y sin embargo, sí está siendo Rodri.
Es verdad que me gustó más contra Austria que contra Portugal. Es verdad que contra Portugal que no estamos viendo a lo mejor la mejor versión de Pedri, digo. Sí.
Entonces, que evidentemente no le va a quitar porque es Pedri.
Claro.
Pero que hemos preguntado, ¿dónde puede entrar Mikel Merino? ¿Qué cambios puede hacer el seleccionador?
Nada.
Pues yo creo que ahora mismo la posición en la que España menos estuvo brillante el otro día fue la de Pedri.
Sí. Claro. No me entra en la cabeza nada que no sea Rodri, Pedri y Dani Olmo.
Sí, ya, pero es que hablamos de Marte y de Júpiter, pero quitar a Pedri
claro,
de España.
Claro, es que esto no se trata de
otra galaxia.
Vamos un partido, no. Es que Merino no vale, ahora ha marcado gol, le quiero meter de titular. Claro, es que esto no se trata de esto. Esto se trata de una idea futbolística en la que cree el seleccionador con un mensaje inicial que un mundial no lo ganas con 11. Un mundial lo ganas con 16, 17, creo que solo 4 jugadores del campo todavía no han participado. Un mundial lo ganas con una idea y no porque un futbolista no esté, tampoco Lamine está en el mejor de sus momentos, ha ido poco a poco y va de menos a más. Esperemos que su mejor momento en el mundial esté por llegar, pero que nos tenemos que olvidar de... Es un debate muy futbolístico, probablemente muy periodístico, pero poco real dentro del vestuario.
Pero
de la
lleva razón.
Pero eso no quita.
No lleva razón.
Las decisiones no se toman. Termino. Las decisiones no se toman. Las decisiones en un equipo como este, de máximo nivel, en el que el seleccionador nacional tiene todos los datos de todo lo que pasa todos los días. Las decisiones no se toman por un partido bueno o malo. No se toman las decisiones.
Pero lo que te voy a decir. Solo un apunte. Sí, Meana no está diciendo que sustituyan a Pedri por otro.
No.
Está diciendo una realidad. Y es que Pedri no está. No es Pedri.
Bueno, no
es
está en la mejor versión.
No está tampoco. No está.
No está el Pedri. Sí. No está el Pedri al que estamos acostumbrados a ver, que es la brújula de esta selección.
Lleva 60 partidos y tal.
Yo creo que no ha estado tan mal Pedri, en mi opinión.
Yo tampoco.
Contra Portugal es verdad que no estuvo al nivel que esperábamos, ni Vitinha. Fíjate, posiblemente estaban los dos medios centros frente a frente de Europa y hasta del mundo del fútbol. Pedri y Vitinha. Y es verdad que los dos estuvieron muy discretos.
Los dos medios centros. Ofensivo.
Sí, ofensivo. No digo la posición de cinco, digo de organizadores. Centrocampista, organizador, Pedri y Vitinha. Y no estuvieron bien ninguno de los dos, pero no me parece que esté haciendo un mal mundial Pedri, ¿eh? Aunque pero no esté al nivel más brillante, que también es
de... Ni yo tampoco, pero, además. Yo creo que Pedri es uno de los sellos de España de los últimos 6-5 años, a lo mejor, y cambiar eso es muy, muy complicado. Para cargarte a un jugador bandera... Tiene que estar completamente... más allá del tema de Cristiano Ronaldo en Portugal, que eso es otra locura, ¿no? Pero, por ejemplo, De Bruyne ahora es suplente en Bélgica.
Claro, es que De Bruyne es como Cristiano en Portugal.
Claro, pero es que ya ha llegado un momento en que hasta el seleccionador le ha dicho, oye, mira, es que no puedo jugar con un señor que esté al 30% o al 40%. Es que quitar a Pedri es una locura.
Yo entiendo, Jesús, que aquí que no se plantea tanto el quitarle del 11, sino preguntarnos por qué no estamos viendo al mejor Pedri. Y esto es una realidad, oye. Hay que admitirla como tal.
Bueno, se pedía el cambio de posición, ¿no? Que parece que estaba mejor, más retrasado junto a Rodri, pero parece que...
Y a pesar de eso, no estamos viendo al mejor Pedri. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues es muy difícil a veces explicar por qué no estamos viendo al mejor Pedri.
Porque lleva 60 partidos.
Bueno, o puede ser una cuestión física, puede ser, Jesús, que los adversarios también se dan cuenta de cuáles son las teclas que marcan las diferencias, igual están tapando mejor, igual están encimando más. Bueno, lo cierto es que no estamos viendo la mejor versión de Pedri, hay que decirlo con normalidad. Por cierto, no deja de ser una buena noticia, a ver si se me entiende, que España esté en el punto en el que esté compitiendo bien y jugando bien, y sin embargo, los dos futbolistas más llamados a marcar diferencias no estén al 100%. Sí, quiere decirse que tienen recorrido por mejorar.
Sí. Que eso lo dice cada día Luis de la Fuente. Tenemos que seguir mejorando. Por cierto, otro de esos tíos normales, que este sí que es indiscutible, en el partido contra Uruguay, entró Mikel Merino y se quedó en el banquillo de Dani Olmo, pero Dani Olmo está haciendo un mundial, este sí, Antón y Javier Rae, vamos, de cabo a rabo, de los más regulares, de los más sólidos. Y hoy ha hablado, ¿no? Hoy ha estado ante los medios, Dani Olmo.
Sí, hoy ha hablado, ha vuelto a repetir eso de que a él le cuesta más que a otros, a lo mejor, ganarse un sitio en el fútbol, ha sido la primera pregunta de la rueda de prensa, pero luego ha estado en plan hombre importante, Javi, de la selección, bueno, Dani Olmo.
Es que se le da bien jugar con España. Yo digo siempre que a Dani Olmo le sienta bien la camiseta del Barça, antes del Dinamo de Zagreb, pudo jugar en el Bayern de Múnich, lo ha hecho en equipos muy importantes, pero evidentemente... en el Leipzig, Dani Olmo para mí con España brilla. Yo le he preguntado por esa conexión que tiene con Lamine Yamal y vamos a escuchar este extracto hablando de Lamine Yamal, de esa conexión y también de Pedri.
Bien, lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal después de los problemas que tuvo al principio, y con muchas ganas de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos, y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también. A ver, a mí Pedri es un espectáculo verlo, o sea, cada día entrenar y jugar, le falta dar el pasito hacia adelante. Yo lo veo, cada vez que lo veo a un nivel espectacular y nos da mucho, tanto con y sin balón. El tenerlo dentro del campo, el saber yo como compañero que está Pedri jugando, pues te da un plus y al final puede estar más acertado o menos en algunas situaciones, pero al final es un jugador que tenemos que tener, que necesitas dentro del campo y que ha demostrado y va a seguir demostrando también que es un jugador indispensable para nosotros.
Da gusto escucharle, la verdad es que es muy futbolero. Es un chico que le sienta muy bien la camiseta de España y que siempre brilla y le cuesta, ¿eh? Le cuesta, porque si no es por una lesión, es porque entra otro compañero, le cuesta a veces coger ese puesto en el once inicial. Yo creo que va a repetir frente a la selección belga en estos cuartos de final, pero evidentemente Mikel Merino, nuestro protagonista, es un jugador que ya lo hizo en el partido frente a la selección de Uruguay, lo tenía previsto así el cuerpo técnico, y yo creo que va a repetir el mismo once, aunque luego meta a Mikel Merino. Y luego, cuando queráis, escuchamos un poco lo de los 35 partidos, se dice pronto, sin perder de España, que me parece es un espectáculo.
Vamos
me
a
han preguntado
sí,
y la respuesta es muy corta, pero para mí la clave de todo.
A ver.
De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente, que está por venir, y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero nos alegramos de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla, pues, como mínimo, hasta la final.
Ellos lo van contando, ¿eh? Me consta que el cuerpo técnico, cada partido que sale, yo hablo con alguno de ellos, me dicen, otro partido más. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil en el fútbol profesional llevar 35 partidos sin perder.
Pues sí, 35. Lleva las... ¿35? Nos quedan 36.
Y con Luis de la Fuente solo han perdido dos partidos, un amistoso frente a Colombia y el famoso de Escocia. Luego se perdió la Liga de las Naciones con los penaltis ante Portugal hace un año en Alemania ante Portugal. Pero que con Luis de la Fuente solo dos partidos perdidos.
Solo me preocupa una cosa, que os lo decía antes a Romero, Herráez y Meana, y es que tengo la sensación de que todo el mundo está dando por hecho que a Bélgica nos la vamos a quitar de medio. Bueno, la primera parte está noqueada a Bélgica y estamos en semifinales. No sé si hay que temerle más a Bélgica de lo que deberíamos. Axel Torres, Bruno Alemán, hola a los dos, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Pues nada, vosotros diréis si tenemos que estar preocupados mucho, poco, o podemos estar tranquilos.
A ver, tranquilos no, nunca, en un cuarto de final de un Mundial. Es un buen equipo, es un equipo que además ha ido a más en la competición. O sea, arrancó con dudas, con bastantes dudas, porque empató primero contra Egipto, después contra Irán. El tercer partido es verdad que golea a Nueva Zelanda, ofrece su mejor versión, pero el adversario era de un nivel inferior. Y para mí el punto de inflexión es cuando, perdiendo 0-2 y siendo claramente superada por Senegal en 16avos, mete un doble cambio Rudy García, en el que quita a Kevin De Bruyne, quita a Jeremy Doku. Lo primero se podía comprender, porque De Bruyne yo creo que ya no está en el tono físico para ser titular en esta selección, aunque es verdad que contra Nueva Zelanda, por ejemplo, hizo cosas interesantes. Y lo de Doku sorprendió muchísimo. De hecho, todos pensábamos que si perdía como parecía que iba a perder, Rudy García no iba a sobrevivir a ese cambio. El equipo remontó y en el siguiente partido ya, contra Estados Unidos, saca prácticamente al mismo equipo que acaba contra Senegal y lo acaba ganando, dándole un baño al equipo de Pochettino por momentos espectacular. Fue muy, muy, muy superior a Estados Unidos. En octavos de final. Trossard está muy bien, Luke Bacchio está muy bien, De Ketelaer, el punta, por fin marcó en el partido ante Estados Unidos. Incluso Lukaku, cuando entra en segundas partes, está viendo portería, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los centrales, a mí me parece que es donde tienen menos nivel. Fíjate que Brandon Mechele, que está jugando titular ahora, pues en la generación anterior no iba ni convocado porque había 4 o 5 centrales por delante de él, cuando él ya estaba, ya tenía una edad madura en el Brujas y sin embargo pues no entraba en la selección y ahora es titular en la selección, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde más dudas deja Bélgica, pero bueno, es un equipo que con balón tiene bastantes cosas.
Decía yo antes que me sorprendió sobre todo lo de Doku el otro día, Bruno, no sé a ti, pero lo de De Bruyne, bueno, pues es verdad que se puede esperar un poco, lo de Lukaku está siendo habitual, pero lo de Doku, ¿crees que el viernes va a estar en el banquillo o que fue un descanso el otro día o qué?
Te lo estaba contando Axel, sí, es que los dos extremos que ahora mismo son titulares, Luke Bacchio en la derecha, él siendo zurdo cayendo hacia adentro, está en un momento de forma espectacular en los dos últimos partidos. Seguramente si hablamos de desequilibrio puro y duro ha sido el futbolista más desequilibrante, y Trossard es ese extremo mixto que se mete por dentro, que puede hacer cosas por dentro por la banda y que también tiene desequilibrio, tiene último pase, es realmente muy, muy completo. A ver,
o sea, ¿no podría jugar Doku con Luke Bacchio y Trossard?
Sí, ¿no? Y más ahora con la baja de Onana podría hacer un centro del campo un poquito más ofensivo con Tielemans y Raskin, por ejemplo, meter a Trossard de media punta y meter a Doku y a Luke Bacchio. Yo, conociendo a Rudy García,
¿no crees que lo haga,
en un partido contra España, ya, claro, con la cantidad de posesión
es demasiado que va a tener osado España, para él, ¿no?
Yo diría que van a tirar de centro del campo de que conocemos ya prácticamente con Van Aken, además de Tielemans y Raskin. Sí.
Bueno, y si tenemos, Manu, el concepto de España de lo de la familia y las buenas personas, que ya veo que Pulido y Gallego se han subido a ese tema también.
No. Decimos que hay muy buenas personas, pero que también hay muy buenos futbolistas.
Bueno, no, perdona, yo tengo. La careta del Mundial on Fire es de las buenas personas de Luis de la Fuente.
Sí, pero que cuando empezó Luis de la Fuente a decir que él venía aquí con una familia y con buenas personas, había pitorreo, no pasa nada.
No, pero se lo lleva diciendo 4 años.
Que, claro, pero hemos pasado del pitorreo al respeto y no pasa nada. Pero
respeto nada, a mí me parece una milongada.
¿Tú crees que con 23?
Pues hemos pasado del pitorreo y seguimos
jugando. Pero ¿cuándo ha habido malas personas en la selección española?
No, yo digo que cuando Luis de la Fuente.
Yo he dicho chicos muy normales, que es
Si Vicente del Bosque se pasaba todo el rato diciendo son buenos chicos, son buenos chicos.
Sí, había pitorreo.
Es una cosa normal, que un seleccionador diga.
Normal, en esto del fútbol gallego se ve que hace tiempo que no pasas por las zonas mixtas y en este campeonato del mundo.
Yo lo que no conozco es a ningún seleccionador que diga en mi equipo hay malas personas.
Bueno, voy a lo que iba.
Que no hablamos de buenas personas o malas. Hablamos de gente normal, que son gente muy normal, que eso es verdad, tío.
Pero que me interesa con Bruno y Axel, porque sorprende mucho. Desde fuera da la sensación de que también Bélgica ha tenido una especie ahí de guerra civil en el vestuario entre dos bandos dentro de un equipo que
buenos chicos pero en dos esta,
buenos
y, chicos y pero en dos
están,
bandos
bueno y están que incluso, en y que
incluso
malas personas.
Claro, y que incluso en el terreno de juego Trossard casi se calienta con uno que no me acuerdo cuál era el nombre.
Malas personas
y no sé si es el punto de inflexión, más allá de los cambios que comentaba Axel, el punto de inflexión es en la pausa de hidratación del partido contra Senegal. No voy a decir que iban a llegar a las manos, pero los tienen que separar a Trossard y a Tielemans, que es el capitán.
Sí, sí.
En el campo, Bruno, imagínate lo que hay una caseta para que eso llegue al campo.
Justo en el camino hacia su banquillo, cuando iban hacia su banquillo en la pausa de hidratación. Hay quien lo analiza incluso como algo positivo, ¿no? Que a partir de ese momento les pusieron el picante y empezaron a competir.
Buenos chicos, pero en bandos, separados en bandos.
Bueno, Bélgica tradicionalmente ha tenido ciertas dificultades de convivencia en la selección. Es un país complejo. Cuentan que
bueno, acuérdate de Courtois renunciando y peleó con el anterior seleccionador.
Sí, y bueno, pues es bastante habitual, no sé cómo funciona ahora, pero que pues en el comedor los flamencos vayan en una mesa y los balones vayan en la otra. O sea, es algo que en Bélgica se ha dado históricamente.
Bueno.
No sé si el conflicto esta vez, porque Trossard y Tielemans los dos son flamencos, pero vamos, que siempre ha sido un vestuario difícil de manejar el de Bélgica.
De la última Eurocopa se fueron a tortas. Yo estuve en un Bélgica-Ucrania en Stuttgart. Se fueron a tortas. Allí la gente les pitaba, fueron al fondo a saludar a los hinchas belgas y les mandaron a esparragar.
¿Ves? Eso con los nuestros no pasa.
En esta época no pasan, ¿no?
Totalmente. Esto es así. Bueno.
Los caminos del triunfo son inescrutables. O sea, nunca se sabe cuál
hay equipos llenos de hijos de tal que ganan también. Claro. Bueno, oye, por acabar con Bélgica, que ahora hablamos de hasta ahora lo que más os ha gustado y lo que menos del Mundial, pero por acabar con Bélgica, ¿qué partido creéis que nos espera el viernes? Porque ha habido equipos que se nos han metido atrás colgados del larguero, otros que nos han salido a morder y a meter bastante intensidad, como Uruguay, por llamarlo finamente, o a dar bastantes patadas. Luego Austria fue un poco por ese camino, pero un poco más light. Luego hemos visto a Portugal, que ha querido jugar de tú a tú, pero no ha jugado casi a nada. ¿Qué partido puede hacernos mañana, pasar mañana a Bélgica? ¿Qué esperáis, Axel y Bruno?
Bueno, yo espero un partido en el que España tenga más balón. Creo que al final el centro del campo de España es evidente que tiene más calidad, sobre todo. Bueno, yo entiendo que el tercer centro de la pista de Bélgica va a ser Van Aken. Creo que hay que tener en cuenta que cuando se lesiona, bueno, cuando quita a De Bruyne mete a Onana, pero en el último partido ya cuando se lesiona a Onana no mete a De Bruyne, sino que mete a Van Aken. Y Van Aken es un jugador que es medio centro o media punta, es muy alto, pero tiene mucha calidad con la pelota, toma muy buenas decisiones y va a ser el tercer centrocampista. Y por ahí va a igualar numéricamente, entiendo yo, Rudy, la batalla del centro del campo, ¿no? Pero pese a ello, creo que no tiene los argumentos Bélgica para quitarle la pelota a España. Yo creo que va a ser un partido en el que es tenga más balón España, sí.
Axel, es que Onana es 10 años más joven que Van Aken. Es que Onana tenía un motor nuevo y Van Aken es un tío que tiene 34 años. Entonces,
sí.
Ese cambio es brutal, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tiene bastante más calidad Van Aken, ¿eh? O sea, sabe jugar mucho mejor Van Aken.
Yeah. Es un veteranazo.
Hay una cosa importante que es que van a tener la carta de Lukaku en el banquillo. Es verdad que cuando entra al campo, cada vez que ha entrado al campo ha sido para generar cosas en este Mundial. Es verdad que Lukaku ya no te sirve para contraataques, te sirve para estar en el área y ahí sí que sigue siendo absolutamente decisivo. Pero si consigue Bélgica meterte un ratito en tu área y está por ahí Lukaku, por ahí España lo puede pasar mal en un tramo final.
Yo quería preguntarles, Manu, a estos dos por De Ketelaer.
Estos dos buenos chicos.
Claro, es que el otro día De Ketelaer metió dos goles. El chaval este, bueno, está jugando arriba y resulta que es un medio centro.
Bueno, media punta o falso 9, ¿eh? Ha jugado más o menos en esas posiciones. Sí. En el Milan, Atalanta, al final es un futbolista en más de esas posiciones, que es verdad que no ha jugado de 9 puro en Atalanta, pero bueno, que no había funcionado en el Mundial hasta que el otro día marcó dos goles.
Para mí es un delantero móvil, es un jugador que le puedes meter partiendo desde un costado, idealmente de segunda punta con un 9 de referencia. Pero es un jugador de ataque, jugador de ataque que no es un rematador, que de hecho es bastante liviano en el cuerpo a cuerpo. Es alto, pero es bastante flacucho.
Sí.
Y bueno, es una decisión sorprendente de Rudy. Yo creo que no ha encontrado otra alternativa para la posición de 9.
No ha encontrado un Lukaku y se ha inventado a este, ¿no? Digamos así.
Sí. De hecho, en el segundo partido, pone a Lukaku. Lo que pasa es que ese partido Lukaku está muy mal y decide usarlo como revulsivo a partir de entonces.
Pausa y hablamos de lo mejor y lo peor del Mundial. Venga, y hacemos la porra de los cuartos.
El larguero con Manu Carreño. What do you mean?
Este es Justin Bieber. Yo sé que esto le encanta a Romero. En el show, en el descanso de la final, va a actuar Justin Bieber junto con Shakira, junto con Madonna, junto con BTS, los coreanos, y todo dirigido por Chris Martin. Así que me da que el...
¿Cuánto va a durar el descanso?
Eso te iba a decir. Me da que el descanso...
¿Tienen que cantar todos?
Va a ser más largo que 7 pausas. Media horita, ¿no?
Es oficial. Ya se hizo oficial antes del torneo que iba a durar 30 minutos.
Madre mía. Tras pausas de hidratación, la media hora de descanso y las pausas...
La Super Bowl.
Sí, totalmente. Cada vez más la Super Bowl. Bueno, en fin, pues nada. Será un show espectacular y ojalá que en esa final esté la selección española. Mañana empiezan los cuartos de final en Boston con ese Francia-Marruecos, un partidazo. Ahí está José David Palacio y además en unos minutos creo que empieza a hablar Brahim, el jugador del Madrid de Marruecos. Hola, Palas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu.
Empieza Brahim en unos minutos, ¿no? La rueda de prensa.
Bueno, mira, de hecho está entrando ahora mismo en la sala de prensa. ¿No? está justo entrando en la sala de prensa, está acompañado por el jefe de prensa de Marruecos, sí, y por Mohamed Ouahbi, el seleccionador. Así que va a sentarse ya el media punto del Real Madrid. Hay una expectación bestial en esta sala de prensa, el Gillette Stadium de Boston. Y va a comenzar ya la rueda de prensa. Va a hablar primero el miembro de la FIFA. Y a ver si en unos minutitos podemos preguntar a Brahim Díaz en directo en el larguero.
Nos pides pasar ahora mismo, Palacio, a ver si podemos escuchar a Brahim en directo. Mientras, aprovecho para saludar a Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, muy buenas. Hola, Onrubia. Andrés Onrubia está por ahí, enseguida estamos con él. Le leía hoy lo que publicaba en la web del diario AS, en el periódico, y hablaba de un despliegue muy importante, policial, incluso de militares, en las calles de París para intentar controlar los posibles incidentes que muchos dan por hecho ya, que se van a producir mañana, después, y veremos si antes o durante, el Francia-Marruecos. Así que esperemos que no pase nada grave, pero todo el mundo da por hecho que los incidentes se van a producir mañana en la capital francesa. Onrubia, ahora sí, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues sí, París mañana quiere evitar a toda costa disturbios con motivo de ese partido entre Francia y Marruecos, teniendo ya en cuenta el precedente de la final de la Champions del PSG, donde se realizaron más de 780 detenciones en todo el país. Ya en 2022, cuando ambas se midieron en semifinales del Mundial, hubo 167 detenidos en la capital francesa. La Prefectura de Policía de París ha confirmado hoy que va a reforzar el dispositivo de seguridad y va a desplegar drones por distintas calles de la ciudad para localizar los disturbios con mayor celeridad. También ha publicado un decreto que entra en vigor mañana a las 9 de la noche que prohíbe sistemáticamente la utilización de fuegos artificiales y cualquier material pirotécnico. Donde más temor existe, Manu, es en los Campos Elíseos, el epicentro de todos los disturbios recientes. Hasta 5 paradas de líneas de metro cercanas a la emblemática avenida han sido cerradas y el despliegue policial en los aledaños a los Campos Elíseos será espectacular, pase lo que pase, incluso ganando Francia, la policía ve imposible que no se produzcan altercados a lo largo de mañana por la noche, así que estaremos atentos porque se prevé una noche muy intensa en la capital francesa.
Es que no estén preocupados por si pierden y se líen, ¿no? Nos queda igual que pierdan, que ganen, que empaten, que sea un amistoso, da lo mismo. O sea, mañana hay fiesta anunciada en París, desgraciadamente tendremos incidentes, seguro. Gracias, Onrubia, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Pues no sé, a todos, ¿eh? O sea, se la tiro a Bruno y a Axel, pero os la tiro a todos. Hasta ahora, bueno, hablamos muchos cuando hicimos aquella porra antes justo de empezar el Mundial. La mayoría decíamos campeones España, pero creo que Axel decía Francia, me parece que Pablo Pinto dijo Portugal, pero en general íbamos todos encaminados hacia Francia, España, evidentemente. Y luego, decepciones, Alemania y Brasil, se han ido las dos, ya no está ninguna de las dos. A mí, no sé cuál es el que más os ha gustado hasta ahora, Axel y Bruno, y a todos. Yo, fíjate que me está gustando mucho, mucho, como el equipo más equilibrado, Inglaterra. No sé a vosotros qué pálpitos da lo que llevamos hasta ahora y cuando ya solo quedan 8 equipos.
A mí me gusta menos Inglaterra. Puede que gane, no te digo que no. Al final tiene uno de los mejores, si no el mejor delantero del mundo. Y luego tiene a un entrenador que es ultra competitivo. Claro. Que construye equipos que son rocas en la mentalidad, en las disputas, que cuando hay que amarrar, amarran, que saben sobrevivir en su área como sobrevivieron ante México, muchos minutos con uno menos. Todo eso hace de Inglaterra un equipo temible, pero gustarme no me gusta demasiado. A mí me parece que es un equipo que tiene en el centro del campo poca creatividad. Creo que ha renunciado a esos perfiles Tuchel, hasta ahora le está saliendo bien, pero por ejemplo el día de Ghana, que empataron a cero, es el prototipo de partido que se le puede atascar por esa falta de calidad, ¿no? Lo que pasa que bueno, luego es verdad que te aparece Bellingham con una ligada de segunda línea, te aparece Kane con una genialidad, te aparece Bukayo Saka, que ya fue titular en el último partido y creo que les da mucho y te pueden ganar, ¿no? Pero a mí el equipo que más me ha gustado, bueno, casi te diría que el Francia y Marruecos,
sí,
el partido de mañana, igual son los dos equipos que más me han gustado hasta ahora. A mí Marruecos me impresionó el primer día y quizá ya esa imagen se ha quedado en mi cabeza para el resto del campeonato, pero que le saliera a Brasil con la personalidad que le salió a dominarle el partido, me confirmó sí, que sí. Esta Marruecos ha dado un paso hacia adelante en cuanto a estilo de juego y en cuanto a querer ser sí. dominadora. Y luego contra Países Bajos en 16avos lo volvió a hacer y fue muy superior pese a ganar en penaltis. Debió ganar antes. Así que bueno, yo son los equipos
sí, sí.
que más me han convencido. España en los dos últimos más.
Sí.
Sobre todo el de Austria, pero bueno, creo que igual tiene más mérito incluso que Portugal no te haga ocasiones teniendo en cuenta la calidad que tiene Portugal. Y bueno, pues por ese lado del cuadro me han gustado más a mí los equipos, por el lado de la izquierda.
¿Bruno?
Bueno, a mí la que más me ha gustado es Francia. De momento no voy a decir con diferencia porque España viene de menos a más y creo que ha habido tramos de España contra Austria, también algún tramo contra Portugal en los que a nivel colectivo me ha parecido bastante top el nivel de la selección española. Pero es verdad que Francia, que hablamos mucho de los de arriba, pero se estaba hablando menos de cómo están defendiendo hacia adelante los cuatro defensas, porque los centrales están top en eso de anticipar, de defender hacia adelante, Koundé, incluso Idiñ aportando en esa faceta. Me parece que están consiguiendo que les llegue muchas veces la pelota a los de arriba, y eso es fundamental en un equipo si tienes a Olís, a Dembélé, Mbappé y compañía, ¿no? Más allá de eso, a mí Inglaterra sí que me gusta por un poco por lo que decía Axel, de que compiten bien. Y tienen una cosa que tienen pocas selecciones ahora mismo, que son dos cracks en un momento de forma en este Mundial tremendo, son Bellingham y Harry Kane. Por tanto, me parece peligrosísima. Le veo buena pinta a Inglaterra para en esa parte del cuadro llegar a la final, pero me quedaría, si tengo que hablar de un juego hasta el momento, con Francia y con España.
¿Y el resto?
Bueno,
sí, Romero.
Yo desde que ha empezado el Mundial, que para mí es desde 16avos de final, el que más me ha gustado es España. Porque contra Austria fue el que, para mí, el que mejor jugó al fútbol, junto con Francia en esa eliminatoria de 16avos de final. Y creo que con Portugal lo que hay que valorar del juego de España es lo que decía Axel. No solo que pasamos y de la manera que pasamos, sino que minimizamos a uno de los conjuntos que era claramente favorito para llegar a las rondas finales de este campeonato. Y luego, a partir de ahí, creo que Francia contra Paraguay a mí no me terminó de convencer. Paraguay le puso un partido duro, no tan exagerado, pero parecido al que nosotros nos propuso por el camino Uruguay, por ejemplo, y se le atragantó. Creo que Francia es un gran equipo, pero me parece que ese partido contra Paraguay se le atragantó, y el que me flipa es Marruecos. La verdad que creo que es un equipo que físicamente va muy bien, que técnicamente va muy bien, que compite mucho, que tiene un juego de esto, que la gente me entiende bien, callejero, y creo que es un equipo en el que contra el que Francia va a tener que hacer un gran partido para dejarles fuera del campeonato del
mundo. Pregunta
a
Palacio.
La cadena SER. Mi pregunta es para Brahim. Llevas ahora mismo 4 asistencias. Eres el segundo máximo asistente del Mundial. Tienes a 2 asistencias a Olís. Eres el primer jugador africano que consigue 4 asistencias en una edición de un Mundial. Y ahora con la baja de Saibari, no sé si te ves tú con un papel más de líder en esta selección, si ya te considerabas líder, y cómo te ves en esta selección después de todo lo que conseguiste también en la Copa de África. Muchas gracias.
Bueno, estoy muy contento por poder siempre ayudar al equipo. Creo que lo más importante no es las asistencias o los goles, que evidentemente pues siempre es bueno aportar y ayudar. Creo que lo más importante es el equipo, y en este caso, si han ayudado a ello a ganar, pues estoy muy contento. Y bueno, siempre asumo la responsabilidad. Tener esa presión me gusta. Creo que mañana es un partido grande que a todo jugador le gusta jugar, y bueno, estoy muy preparado y nada, confío mucho en el partido de mañana, y sé que vamos a hacer las cosas muy bien.
Pues nada, respuesta de Brahim a la pregunta de Palacio. Palas, ¿ha habido un poquito de barullo ahí en la sala de prensa antes de que hablase? Cuando ha empezado ya la rueda de prensa de Brahim, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Ha sido justo en la primera respuesta que estaba dando Mohamed Ouahbi.
¿Sí?
Iba a contestar Brahim, y de repente se han encargado, pero a gritos, dos periodistas. Se ha quedado Brahim como cuando celebra los goles, haciendo esa señal así de no sé qué hacer aquí, y han dicho lo vamos a separar como en el colegio.
Mira, vamos a escuchar el audio, el momento.
Thank you for everyone to come. You know, the other day we show the mentality, we show what we are capable of doing. And I think this is the mentality we need to do.
Sorry. Hey. Gentlemen.
S'il vous plaît.
Gentlemen, please.
llamando al orden a dos periodistas que discutían ahí en plena rueda de prensa. Bueno, en fin.
Apologies.
Esto en la prensa, esto en la prensa española tampoco pasa, Pulido.
No, no
buenos
pasaría
chicos también.
Son todos muy buenas personas, al igual que los jugadores de la selección.
Bueno, bueno.
Bueno, bueno, hubo un tiempo de,
alguna,
que había,
alguna
que había
hemos
leña,
vivido.
Un tiempo gallego.
Ha quedado ya.
Oye, no tan lejano tampoco.
No tan lejano.
Lo que mola es que los, ¿cómo los ha llamado antes de la FIFA? Bueno, no lo recibo. No. Estás en la sala de prensa y te sientes un poco un delincuente, porque estás con el. A mí me han llegado a decir. No puedes hablar, pero ¿cómo que no puedo? Soy radio, ¿cómo que no
claro,
puedo hablar?
Claro, podré no puedes
gritar
hablar, no, claro.
Mientras que estén hablando, pero podré hablar porque, en fin. Mira, llevo una acreditación de radio y entonces la radio lo que hace es que habla por un micro. Entonces se ponen súper nerviosos, vienen 40 sí, a decirte sí. Que no puedes, casi se pegan dos tíos en la sala de prensa y tan tranquilos, aquí no pasa nada.
Es terrible. No. Última pausa antes de deciros adiós, os pido la porra de los cuartos y cerramos el Sanedrín. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.